territorio de pueblos ancestrales.
Dicen que cómo es posible.
Dicen que
ahora no les gusta, de... no les gusta Milei.
¿A quién no le gusta Milei? Porque hay dirigentes ya que se están sacando la foto, algunos dirigentes de algunos dinosaurios del viejo PJ, no sé qué se lo vio.
¿De quién habla?
No,
porque si son de si van a nombrar el dinosaurio, nombrarlo con nombre y apellido.
Vio que hay muchas rememorancias por los años 90, digamos.
¿Rememorancia?
Niño, rememorancia. Habla bien, niño.
No sabemos si existe la palabra rememorancia.
Pero bueno.
Lo que sí sabemos es que hay muchos dinosaurios suelto.
¡Y viva Perón, carajo!
Viva Perón. Un Perón muy amplio, digamos, ¿no? Bueno, para la ancha alameda que es el Partido Justicialista, pero bueno, ahí.
Una pera muy grandota.
Demasiado grande para mí. Demasiado amplia.
Bueno, ¿no? ¿Qué onda la campaña? Usted, Casimiro, estaba contando de algunos que están mal, digamos, porque se están enterando que Milei va al balotaje.
No, están mal porque se están enterando que Milei va al balotaje con Massa, porque ellos querían que fuera con la comandante Patricia. En varios medios de comunicación de San Juan se runea que qué cagada, que Patricia, qué mala candidata que tenemos, justo que ganó Orrego en Marcelito, San Juan. Marcelito. Cuando lluevan ravioles, vamos a tener cuchara, ¿viste? Entonces.
Imagínense si llega a ganar Sergio Massa para Marcelo Orrego, digo, ¿no? Una situación, un equilibrio importante.
Creo que va a andar bien esa combinación.
Yo creo que puede andar bien, me parece.
Sí. Pero le iría mucho peor si gana Patricia Bullrich. Sí. ¿Viste que quiere venir a recortar las provincias inviables? San Juan, inviable. Fuera, chao, Bullrich. Chao, a la mierda. Chao. La saca del mapa directamente. Bueno. Así como Milei saca del mapa ministerio, Patricia Bullrich saca del mapa a la provincia. Inviable. ¿Viste que dice? La provincia inviable. Dice, la provincia dice, no puede ser un gasta y no produce nada.
Exactamente.
Dice Patricia. Y bueno,
cuando se le entiende, ¿no? Porque a veces cuando habla de economía, claro, mucho no se le entiende.
Claro. Bueno, pero algunos que tomaban a Milei como un loquito suelto, que les parecía simpático el personaje, y que incluso cuando se habla de dolarización, ahí nomás ponen en el candelero el tema y empiezan a especular sobre si sería posible una dolarización y qué sé yo, están bastante cagados en las patas, te digo. Muchos periodistas, reafirmo lo que dice Casimiro, que dicen, pero ¿cómo es posible si a la final van a llegar Milei y Massa? ¿Qué voy a hacer yo? Porque durante todo este tiempo han estado apoyando y con creces a Juntos por el Cambio, ¿no? Y ahora resulta que Juntos por el Cambio se comió a su principal candidato, que iba a ser presidente de la nación. Ya desde mediados del año pasado ya estaba listo para asumir Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Y ahora resulta que tienen una candidata que no levanta de los 17 puntos. Esto está complicando mucho las cosas, no solo en el Juntos por el Cambio a nivel nacional, sino también en las provincias. Parece que en San Juan hay un dime y direte para arriba y para abajo que ni te cuento. Y los radicales...
Claro, porque tira para abajo los candidatos de Orrego.
¿Y qué te parece?
Claro.
¿Qué representantes va a tener Orrego en el Congreso Nacional? Pareciera que no entra ninguno de Juntos por el Cambio en la provincia de San Juan.
Y bueno, ¿y cuál será finalmente?
¿Qué dice el señor? ¿Cómo dice?
Sí, está lo guado, está tomado.
Sí, exactamente. Exactamente. Por decirlo de algún modo.
Sí, un poco. ¿No? Un poco más de poesía no estaría mal.
Sí, sí. ¿Qué querés que pongamos?
No, es un chiste. También pienso, ya que me haces pensar, ya elucubrando para qué va a pasar el 22 de octubre, bueno, también pensando cuál finalmente será la elección que hará el espacio de Milei en la provincia de San Juan, digamos, ¿no?
Bueno, 34 puntos sacó en la elección anterior.
Las PASO.
Y dicen que a nivel nacional, esto lo ha dicho Milei ayer, ante la sorpresa de algunos comunicadores, que yo la verdad no entiendo por qué están tan sorprendidos, y hace rato que se sabe que esto va a ser el resultado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que muchos comunicadores se han comido la cuestión de que Juntos por el Cambio salió segundo y no tuvieron en cuenta que la candidata que salió primera Juntos por el Cambio está muy por debajo, claro, de lo que tiene en estos de lo que tiene Sergio Massa. Sergio Massa salió segundo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y pareciera que la Bullrich no puede capitalizar todavía los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que está creo que está construyendo Horacio en este momento una continuación de la línea H. Ajá. Está metido bajo tierra picando,
fumando un pucho, así menos mal que perdí,
desapareció, viste,
sí,
que
desapareció.
No está, dicen que va a salir en estos días a apoyar un poco la candidatura de Bullrich, pero ya se están viendo algunas rupturas, algunas fracturas, por ejemplo, uh-huh, en Jujuy, por ejemplo, en Santiago del Estero, en donde hay sectores del radicalismo, digamos, que están diciendo, y no nos gusta Patricia Bullrich, ¿no? Pareciera que Zamora le ha llegado a decir a Bullrich que se fije un poco en esa cuestión de la propuesta de exterminar al kirchnerismo, porque es una cosa que ya quedó de modé. Esa fue la campaña pasada, señora.
La de 2015 fue,
claro,
esa.
Claro. Uh-huh.
Pero bueno, la verdad es que es increíble que una propuesta de una candidata a presidente sea eliminar, ¿no? Exterminar a otro espacio. Es increíble. Yo quiero decir que es increíble que hayan permitido que esa publicidad política haya salido al aire, digamos, ¿no? Sí. No puede ser.
Pero sigue saliendo.
Bueno, por supuesto, sale todo el tiempo.
Vamos a exterminar, no, dice al sí, kirchnerismo.
Yo le digo, prepárense, porque se viene Milei y ya está pensando en qué va a hacer con la esquina ahí de donde está Canal 7. Porque quiere cerrar a la mierda, dice, vamos a cerrar a la mierda los medios públicos. Lo dijo Ramiro Marra, uh-huh, que es
es diputado actual de en CABA, ¿no? En la,
sí,
ciudad de Buenos Aires.
Y es candidato a jefe de gobierno porteño también.
Sí. Que quedó, bueno, perdido, por supuesto, ¿no? Creo que quedó, salió último.
Sí. No, bueno, pero en las PASO, dice usted.
Sí, claro, en las PASO. Sí, sí. Perdió como la...
¿Como la qué?
Como en la guerra, como se pierde en la guerra.
Bueno, a ver qué la propuesta. Vamos a ver la propuesta.
Eso es tendencia ahora en Twitter, ¿sabías?
¿Qué hiciste?
¿Por qué es tendencia?
¿Qué hizo? Porque Ramiro Marra dijo que si ganan van a privatizar la televisión pública, van a desmembrar Pacapaca y, siguiendo un criterio larretista, digamos, la verdad, le gustaría tener dos torres de 100 metros de altura en el lugar donde está emplazada.
A ver.
ATC o
Canal. Me gusta el periodismo de Tartu, que lo sube un tono. No fue tan abrupto lo que dije, fue en base a una entrevista que me preguntaron por ATC y dije que era un buen lugar para hacer una torre. O sea, me parece que estamos todos de acuerdo. ¿Queremos más escuelas?
¿Por qué no?
¿Queremos más escuelas? Uh-huh. Sí,
pero
perfecto.
Ahí hay un lugar. No criticamos siempre eso de la Larreta.
Menos recién metieron el número: 850 millones de dólares podemos llegar a recaudar. Uh-huh. Me lo dijeron recién por Twitter. ¿Saben cuántas escuelas podemos hacer con eso?
Pero no va.
¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren?
Pero obvio, ¿quién está de acuerdo en no privatizar Canal 7? No. ¿Quién quiere que siga?
Todos los países tienen televisión pública.
Pero no,
no
eso.
Todos los países tienen televisión pública.
De uno. Un segundo. A ver, tú.
Todos los países tienen televisión pública. Yo entiendo que se puede discutir el modelo y que por ahí hay lugares donde recortar, pero, y se está gastando de más. Estamos todos de acuerdo. Pero eso es hacer sintonía fina, no es poner...
dinamitar
el negocio. Él está hablando de un negocio inmobiliario. Él está hablando de hacer un negocio inmobiliario. Se podría mantener el canal público, mudarlo a otro lado si querés hacer el negocio inmobiliario.
Yo les digo, pará. Un segundo. O sea, para vos, digo, sería un objetivo agarrar a la televisión pública.
¿Y hacer una torre ahí?
O sea, demoler la televisión pública.
Sí, me parece que.
Lo primero que hacen es el edificio.
No lo tengo tan analizado en detalle.
Lo pregunto de verdad.
Pero lo analizo rápido.
¿Y cómo sería?
Vendés el edificio, eso es una torre enorme.
Bueno, el tipo ya está hablando de la entrevista en la que lo dijo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y está ya en un programa y un panel en donde está volviendo a ratificar.
Aún peor todavía.
Redobla la apuesta, ¿no? esta mierda, este discurso de mierda de que con la guita que hagamos vendiendo el edificio de la televisión pública, que es un edificio emblemático para lo que es la construcción de los medios públicos en la República Argentina. Esta basura de discurso que dice vendamos ese terreno y la guita con la que vendemos ese terreno más lo que nos vamos a ahorrar de no tener televisión pública, vamos a construir escuelas, es una patraña más grande que una casa.
Bueno, también
con esta misma porquería, con esta misma patraña, nos tuvo Macri presos un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo es que la cuestión de cerrar un medio público o vender las joyas de la abuela o de la guita que vamos a tener de la venta de ya están pensando en todo lo que van a vender del Estado y qué van a hacer con la guita, esta locura que se les ocurre y no tienen mejor excusa que decir con eso vamos a construir escuelas? Es la misma mierda que nos vendió Mauricio Macri cuando decía que sacando el fútbol para todos iba a construir 17 jardines por año o por mes o por días y no hizo absolutamente nada. Quieren vender los medios públicos, vienen a por eso. Y supongo...
Ya lo intentaron en los 90, lo intentaron. Y de allá vienen con la idea de vender... Obviamente, el modelo neoliberal.
Perdón, en los 90 no solo se intentó, sino que se vendieron. Canal 13, Telefe, esos dos canales.
Los entregó vilmente.
Eran medios públicos. Sí. Digo, ya se ha hecho.
Claro que se ha hecho.
Supongo que con la cabecita esa que tienen, estarán pensando en cómo van a hacer como gobierno para poder publicitar los actos de gobierno a través de un medio de comunicación. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a poner toda la papota a Clarín? ¿Se van a adherir a la casta para que comuniquen lo que hacen como gobierno? Los medios públicos son los que garantizan justamente la pluralidad de voces en los gobiernos, sobre todo en países en donde los medios de comunicación se han convertido en multinacionales que responden a otros intereses que no tienen que ver con la comunicación pública, sino intereses del mercado. ¿No? Digo, se estarán preparando para ver cómo carajo es que van a hacer para comunicar los actos de gobierno si piensan vender la televisión pública, ¿no? Y cerrar, además, esto ya lo vivimos.
Pero
¿no?
Claro, lo hemos vivido.
Y hace muy poquito, además. Fíjate lo que sucede con lo que sucedió con Macri y la obra pública. Macri puso en práctica esta cuestión de la participación pública privada, ¿no? Los PPP.
Sí, me acuerdo.
Se pusieron en marcha 82 proyectos que tenían que ver con obras muy importantes. Entre ellas creo que estaba la construcción del gasoducto y qué sé yo. Prometían que la infraestructura, porque además es la promesa de Marra también, digo, porque acá hay dos partes. El tipo dice, si vendemos esa esquina con toda la guita y nos ahorramos toda esa guita, vamos a poder construir escuelas. ¿Con quién la vas a construir? Con una empresa. O sea, vas a abrir una licitación, es más, le vas a dar directamente la plata, porque viste que no creen en los procesos públicos de licitación. Entonces, le vas a dar directamente una empresa.
Claro, porque hay corrupción para que, en el Estado, en lo privado no hay corrupción.
Para poder construir una escuela, digamos. Están pensando otra vez en lo mismo, ¿no? Están pensando en esta cuestión de la participación pública-privada para la construcción de obras de infraestructura que ya fueron un gran fiasco del gobierno de Mauricio Macri, que dejó 83 proyectos parados, puestos en licitación, licitados y no realizados. Este fue el estandarte del macrismo. La cuestión de la realización de obras públicas con los famosos PPP, que iban a traer una lluvia de inversiones a nuestro país, lluvia de inversiones que jamás llegó, y finalmente en noviembre de 2018 lo suspendieron porque no funcionaba. Destrabar ese conflicto, esa burbuja que se armó con el tema de la obra pública a través de los PPP, ha sido muy complicado para el gobierno de Alberto Fernández también. Los otros días escuchaba una entrevista que le hacían al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, que contaba que había sido complejo legalmente poder desarmar eso y poder darle ejecución a los proyectos de obra pública, muchos de los cuales están terminados, de estos 82 proyectos que se licitaron y que las empresas no los construyeron.
No pudieron continuar con las obras. Recordemos que acá hubo una obra, Ruta 40, ¿se acuerda? Camino hacia el Gardón, que quedó parada y tuvo que hacerse cargo el gobierno provincial para sostener esa obra. Y al mismo tiempo, Ariel, te escucho y me acuerdo de alguien que dijo alguna vez, hay que dejarlos hablar. Hay que dejarlos hablar. Y Marra siguió hablando. Fue mucho más allá.
Ah, sí, habló de los contenidos de Paca
Paca. De Paca Paca, sí. A ver, sí. ¿Lo escuchemos?
En Paca Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos.
¿Y a vos qué te parece?
Que no.
¿Y qué? Entonces, contame, ¿cómo sería entonces la...? Reescribimos la historia, no hay
ningún problema. Paca Paca cuenta esas cosas.
Paca Paca es un gran canal, ¿no lo viste? Por eso decís lo que decís. Paca Paca es un gran canal, en serio, ¿eh? Lo que decís la televisión pública...
¿Sabes lo que me dijo un chico una vez?
¿Qué?
Que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos.
¿Y a vos qué te parece?
Que no.
¿Y qué? Entonces, contame, ¿cómo sería entonces la...? Reescribimos la historia, no hay
Paca Paca cuenta esas cosas. Paca Paca cuenta esas cosas.
Sí, sí, claro, sí. Es cierto.
¿Vos crees que los españoles eran los malos?
Y, no, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que murieron?
Bueno, te cuento, yo soy español.
Sí, yo también.
¿Y eso un pasaporte español.
¿Y qué nos hace?
Mis abuelos son españoles.
Yo también.
Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar a mi patria.
No, pero
una cuestión de respeto.
Pero Marra,
¿te parece que son los malos?
No, Marra.
No sé cuál es. Pará. ¿Vos sos argentino?
Yo, pará. Sí, soy, claro que soy argentino. Sí, pero tengo que...
Yo soy argentino y español.
Pero para, yo también. Tengo lo mismo que acabas de decir
vos. Y no me gusta que cuentes la historia de una forma parcial.
Pero no vas a reconocer, Marra, que murió el 90% de la población aborigen, indígena, desde que llegaron los españoles.
Mirá.
El 90%.
Yo soy español.
Es mucho. Bueno,
pero yo soy español.
Y yo también, ¿y qué? ¿Y no lo vamos a reconocer?
¿Qué son los españoles? Porque vos tenés que... ¿Sabes cuál es el tema? Que esos son esos juzgamientos. O sea, entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces yo soy parte de un país que hizo las cosas mal y no entiendo a dónde quieren llegar.
Es la historia.
Somos españoles.
No, es la historia, eso es la historia objetiva. Digamos, llega
esa
gente.
Esa historia contada de una manera. A mí me la contaron de otra y la tomé de otra manera.
Bueno, ahí está. Negacionismo.
Negacionismo.
Negacionismo, nuevamente negacionismo. Quiero recordar que tiene una agrupación juvenil el Partido de la Libertad Avanza, que se llama La Julio Argentino, bueno, que reivindica la conquista del desierto.
Hay que dejarlos hablar. El 1 de octubre...
No, pero es de una ignorancia. No, una cosa... Es una cosa increíble, ¿no?
Espero que
increíble.
Esto lo escuche mucha gente, y espero que el 1 de octubre, que es el día, el primero de octubre, que es el día del primer debate presidencial, también dejen queden al descubierto muchas de estas cosas cuando habla. Cuando hable Milei, sí. Cuando hable Patricia, bueno, Burlich, inclusive Massa.
¿Viste el debate presidencial los otros días de vicepresidentes en A Dos Voces?
Vi recortes, no lo vi entero, vi recortes, hay un cruce entre Ross y entre sí. Víctor Villarroel, la negacionista.
Fue muy raro, la verdad que fue muy raro el debate. Mira, justamente hay un libro que anda dando vueltas por ahí, que, y también hay un par de investigaciones, ¿no? Referidas a cómo influye un debate presidencial en la toma de decisión, ¿no? Porque recordemos que una cosa que sí se sabe es que los debates presidenciales ayudan para que la gente conozca a los candidatos. Si hay alguna persona que está un poco desinformada o personas que no consumen noticias directamente, bueno, debemos decir que es un evento de campaña que es el que mayor audiencia televisiva tiene. Y además sus réplicas en las redes sociales, las repeticiones, el debate entre Mauricio Macri y Scioli, el famoso debate donde Macri le dijo a Scioli ¿en qué te han convertido, Daniel? Pareces un panelista de 678. Es un debate que midió 54 puntos en la República Argentina, 54 puntos en el año 2015. Es el debate o la transmisión televisiva de candidaturas, digamos, ¿no? O de épocas electorales más visto en la historia del país, ¿no?
Van a haber tres.
Y está en medios masivos.
Claro,
¿no?
Que sí.
Van a haber tres jornadas de debate. Y luego el debate entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en el año 19 fue nuevamente el evento de campaña con mayor audiencia televisiva, tuvo 30 puntos de rating. Entonces, lo que sí se sabe es que se ven mucho los debates, trascienden mucho los debates. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la postura que adopta ahí Javier Milei. Yo creo que no se va a exacerbar ni se va a volver loco.
Que va a hacer lo posible para no calentarse.
Claro, va a hacer lo posible.
Es lo que le diría el grupo de coach, porque esto está, cada discurso, sí, cada debate, cada candidato está coachado por muchísima gente.
Sí.
Son muchas cosas a tener en cuenta: la postura, la vestimenta, la forma de responder, calentarte o no calentarte.
Me llamó la atención un informe que daba cuenta los otros días de que históricamente los debates en la República Argentina no influencian en la toma de decisión.
Vamos a ver.
Es muy bajo el porcentaje.
Vamos a ver
qué es lo que pasa
con este próximo debate.
Vamos a ver, porque también sabemos que no hay encuestas infalibles, ¿viste? Que dicen,
eso ya lo sabemos también,
cualquier,
¿no?,
cosa. Y lo último, y esto, sí, para cerrar, ¿lo tenés a Catopodis por ahí, Mauri? ¿Sí? Para cerrar, y hablando de esto de la obra pública, se ha hablado mucho en los últimos días sobre este paro simbólico de media hora al que llamó el ministro de Obras Públicas, Catopodis, un paro activo para toda la administración del ministerio, cosa que ha sido muy muy criticada. Un autoparo, se autoparó, decía Leuco los otros días, muy ofuscado, diciendo, pero ¿cómo es posible un auto boicot que se ha hecho? El kirchnerismo ha llegado a un punto de bla, 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 bla. Y explica Catopodis, que esto por supuesto no lo ponen, que es algo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, no lo del paro, sino la cuestión de ir a las obras que se están realizando en el país y militar y explicar y decirle al laburante que tenga en cuenta de qué se trata su trabajo, la importancia que tiene su trabajo, para qué sirve su trabajo y lo importante que es para él, para su economía, para su bienestar, tener ese trabajo. Uh-huh. Y que puede ser que ese trabajo se pierda en el futuro. Esto es lo que ha ido a decir el ministro Katopodis, y lo dice con toda soltura, y dice, es mi trabajo de militante también. No es un trabajo que estoy haciendo electoralistamente. Uh-huh. Lo he hecho durante todo el tiempo que he estado a cargo de este ministerio. Y lo he hecho porque creo en eso, porque es en lo que creo, porque lo tengo que decir. Y explica también un poco la cuestión simbólica. ¿Qué significa que el Ministerio de Obras Públicas pare durante media hora en la República Argentina? A ver.
Conversar, yo lo hice recién en una obra en La Matanza, lo vamos a hacer ahora en Merlo, pero está ocurriendo en todo el país. Queremos conversar con los trabajadores, hay una preocupación muy grande que nos transmite la UOCRA, que nos transmite la Cámara Argentina de Empresas de la Construcción, pero que fundamentalmente nos transmiten los trabajadores, y nos pareció que era importante conversar, concientizar, discutir, debatir. Son 30 minutos, es en un obrador, arriba de un puente, en una ruta, poder conversar sobre qué significa que se frene la obra pública en la Argentina y qué significa para ellos como trabajadores, que además ya lo sufrieron, ya vivieron una Argentina en el 2017, 2018, con un parate de la obra pública y ellos perdieron el laburo. Y nos parece que es importante, es muy grave lo que se está planteando en un momento en el que el mundo... la Unión Europea, la India, China, Estados Unidos están desarrollando los planes de infraestructura más importante en la historia de sus países. Es la palanca con la que esas potencias se piensan desarrollándose los próximos 20 años. Bueno, en ese marco hay candidatos de la oposición que plantean eliminar la obra pública. Yo sé que no la van a dinamitar, pero sí la van a frenar, sí quieren cerrar el Ministerio de Obra Pública, y la verdad que para nosotros es muy, pero muy grave, y queremos discutirlo en una ronda de conversación muy, muy amena, donde escucho a los trabajadores, donde planteamos un poco la preocupación y donde también planteamos qué es lo que está en riesgo.
¿Por qué no podría un dirigente político hacer esto, ¿no? ¿Por qué no podría hacer esto un dirigente político? Ponerse a conversar con sus trabajadores y explicarles la verdad de la milanesa, la verdad de lo que se viene.
Lo que se le viene, Cuca.
Casimiro, no me diga. Lo que se le viene. No me diga que ya se está acomodando, ya usted. Usted me parece que...
Nos vamos a renovar, nos estamos renovando. Por eso hemos hecho una reunión con Barrio Nuevo.
Ay, no, Dios mío.
¿Eso es un chiste?
Es un chiste.
Sí, es un chiste. O sea, por suerte estoy saliendo al aire.
Barrio Nuevo todavía.
Parece que antes no salía al aire. Sí estaba saliendo al aire. ¿Cómo?
Es un chiste, ¿no? Barrio Nuevo todavía sigue haciendo política, sigue siendo sindicalista.
Sí.
¿Lo va a seguir siendo después de armarle este acto a Milei, donde nunca apareció?
Escoba Nueva barre mejor. Así que Barrio Nuevo es la renovación de la política.
No es la casta.
Los vi cantando la marcha peronista.
No, pero eso era falso. Yo, en nombre de la libertad avanza, digo.
¿Qué quiere decir?
Eso era falso.
Muchachos peronistas, todos.
No, porque parece que en el acto cantaban La casta tiene miedo.
La casta tiene miedo.
Haciendo así con los bracitos, como si estuviera cantando los muchachos peronistas. Y después aparece una edición. Claro. En donde se lo ve a Milei haciendo así y parece que todos los gastronómicos están cantando la marcha peronista.
Bueno. Que dicho sea de paso, le mando saludos a todos los mozos militantes de La Libertad Avanza que nos juntamos este martes a comer una fugaceta con faina.
Sí. Yo le digo una cosa.
Aproveche porque van a ser las últimas, no, si gana Milei.
Hay mucho mozo peronista también.
Sí, pero ese te pronuncia, en vez de decirte Coca-Cola, te dice Pepsi. No. Yo apoyo al... hay mucho mozo de La Libertad Avanza, ¿eh?
Sí, acá
en la esquina tenemos uno con el que tenemos grandes charlas. Me estoy haciendo militante de La Libertad
Avanza. Ay, no, por favor, Casimiro, no me diga eso.
Nos parecía.
Y vamos a ir a cantar. Nos concentramos ahora esta noche.
Mire,
vamos a ir a cantar la marcha.
Y en un balotaje entre Milei y Massa, ¿a quién vota usted?
¿A quién voto? Sí. A Sergio Massa, por supuesto.
Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón. Florecerá en argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán Perón.
Condado Radio. Territorio de diversidad.